varios temas para hablar. Primero, vos has focalizado, y hemos, digamos, no es una cuestión de discurso de campaña, sino que venimos hablando del tema de salud desde que te conozco, y además, bueno, siendo médico es un compromiso creo que doblemente asumido, ¿no?
Así es, tal cual, Gloria.
¿Cómo soñás San Lorenzo con la salud? ¿Cómo soñás, más allá de las cosas puntuales que hemos hablado, pero cómo te imaginás la ciudad, vos en salud, que realmente funcionaría?
Mira, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista público, que más tenía como dirigente político y como servidor público, como concejal de la ciudad de San Lorenzo, a mí me gustaría tener un sistema de integrados de salud realmente que dé servicio a la gente y que dé inclusión.
Claro.
Yo creo que esto nos tendríamos que imaginar el día de mañana, y San Lorenzo tiene los recursos económicos, sobran recursos económicos para invertir en la salud, fundamentalmente en los centros de atención primaria, totalmente integrado, y en esto con respuesta durante todo el día, por lo menos en aquellos lugares alejados de la zona del hospital por la falta de accesibilidad que tienen muchos de nuestros vecinos por distintas razones, económica, de traslado, por estar
falta
en un barrio alejado,
claro.
Un montón de cuestiones que las hemos hablado un montón de veces, tener médicos por lo menos nocturnos de guardia en distintos dispensarios y tener un sistema integrado de ambulancia, porque obviamente cuando uno tiene una respuesta inmediata en su barrio, puede llegar a alguna patología que desborde lo que es la atención de una guardia en un lugar de baja complejidad. Entonces tendríamos que tener nosotros mismos como municipalidad un sistema integrado municipal con ambulancias para poder
¿cuántas
trasladar
ambulancias se requerirían, Eduardo? ¿Qué has estudiado?
Mira,
en la ciudad de San Lorenzo,
cada por lo menos 20.000 habitantes, según dice la ley, tenés que tener una ambulancia,
digamos que más
para
o menos
un
tres.
sistema de, te lo digo porque soy director médico de un sistema de emergencia en,
claro,
en otra provincia, la ley es nacional, no cambia por provincia. Cada 20.000 habitantes tenés que tener una ambulancia.
Eso es el mínimo, tres.
El mínimo.
¿Y cuántas tenemos en San Lorenzo?
En San Lorenzo, en el hospital, tenés una de traslado de alta complejidad y la otra para traslado de menor complejidad y una de traslado diario, son tres. Y después, bueno, tenés las ambulancias privadas.
Claro. Pero
que ellos tienen que cumplir con este principio legal, ¿no es cierto?
No, seguro,
de
pero
cubrir,
Eduardo,
una ambulancia cada tantos
con una más,
habitantes.
¿Con una más podríamos estar resolviendo?
Mira, yo creo que poniendo dos ambulancias en la ciudad de San Lorenzo que respondan al sistema público municipal, que ese va a ser mi sueño cumplir en algún momento, si puedo llegar a la intendencia, y si no, pelearlo obviamente desde el lugar donde estoy, desde el consejo, creo que sería suficiente. Y con,
¿cuánto salen dos ambulancias?
Y una ambulancia equipada, completa, alta complejidad, debe estar alrededor de los 3 a 4 millones de pesos.
No es plata. Para una ciudad como esta no es plata para nada.
Y estamos dando 100.000 pesos por persona para que vayan a votar, sobra.
No. ¿Cómo 100.000 pesos, Eduardo?
No es por persona, pero bueno. Me han llegado en estos últimos días algunos comentarios, y que me parece bárbaro porque es para uso público de los vecinos. El tema que, si hoy no hubiera una elección, a mí me gustaría saber si existe realmente una predisposición pública, de política pública por parte de quienes gobiernan, de mantener este sistema de subsidios, no te digo permanente, pero ante necesidades importantes de distintos pobladores, de distintos vecinos de la ciudad.
Eduardo, vamos a hacer un paréntesis en esto porque me parece un tema interesante para desmenuzarlo, el tema de los subsidios, de lo que se está dando, de lo que no se está dando, de las denuncias que llegaron estas últimas horas acá a la radio. Pero eso lo dejamos dentro de un ratito y seguimos con la salud pública porque me parece interesantísimo.
Seguro.
Digamos que podemos comprar dos ambulancias más, integrarlas al sistema de salud y con eso cubriríamos todo. Lo otro que vos propusiste en su momento, que me parece sumamente atractivo, lo del corredor seguro para que las ambulancias puedan transitar.
Sí, sí.
Sin problema.
Corredores seguros.
Exacto.
Corredores seguros.
Eso ya está escrito.
Está escrito, está presentado, están puestos diagramados cuáles son las calles, a mi criterio y a criterio de gente que entiende el tema. Y eso pasó al plan estratégico por el oficialismo, y que obviamente el plan estratégico, olvídate, porque yo no vi ninguna reunión del plan estratégico.
Digamos,
está bien, estuvimos en pandemia.
Bueno, digamos que quedó ahí guardadito en un cajón.
No, digamos, fue una manera elegante de cajonearlo, digamos.
Exacto.
Te lo digo claramente. Una manera elegante de cajonearlo.
Hay que volver a presentarlo y hay que insistir con estas cosas. Te pregunto lo otro. En el medio del dispensario, con una guardia, yo también sueño con eso, que a la noche le da fiebre a un bebé y que pueda ir a 5 o 6 cuadras al dispensario y que alguien lo atienda.
Que alguien lo atienda y si se vuelve a su casa o si requiere mayor complejidad, tiene un sistema que lo busque y lo pueda trasladar.
Exacto.
Que es lo que eso, la gente hoy está pidiendo.
No más que eso.
En el barrio no te piden otra cosa más que eso, la posibilidad de acceder a la salud.
Yo a la 1 de la tarde me agarra un pico de presión y quiero ir al centro de salud que me queda a 5 cuadras, no puedo porque está cerrado.
Uh-huh. Por eso hay que garantizar la atención las 24 eso. Horas.
Perfecto. Lo otro, si yo tengo una persona sin posibilidad de que pueda llegar a Rosario, porque a veces viste que las derivaciones son complicadas, PAMI, o no sé, o cualquier obra social, privada, etcétera, etcétera, y hay algo que hacerle de urgencia, como ponerle oxígeno, como, no sé, situaciones que son urgencias realmente, vos las conocés mejor que yo, Eduardo.
Sí.
La posibilidad de que en el hospital se pueda quedar internado en una sala con toda la urgencia necesaria. Hoy no se puede.
Y hoy no, habría que reformular la categoría del hospital, habría que reformular qué queremos para el hospital. Si bien el hospital está dando lo máximo con cosas que antes no tenía, yo creo que lo que hay que apuntar mucho en el hospital, porque hay un agotamiento obviamente de lo más importante, fuera de la tecnología, que es el recurso humano. O sea, necesita más médico, más enfermero, se necesita más gente para poder dar servicios, digamos, ¿no?
Bien.
Eso es lo que hoy por hoy yo te puedo decir que necesita. Y eso sería un compromiso que lamentablemente no se tuvo durante toda la pandemia, de reforzar la planta de atención tanto de médicos como de enfermeros por parte del municipio.
Eduardo,
nunca hubo una intención real, porque siempre estuvo cuál era el pedido que hacía el director de ese momento hacia el municipio de sus necesidades. Nunca hubo ningún pedido.
Sí.
Se armó una comisión desde el Consejo de Seguimiento del hospital, hubo una sola charla con la directora de ese momento por Zoom y después no quedó todo en la nada. Realmente se armó la comisión para que no siguiera para nadie, pero obviamente estas cuestiones de armar comisiones para resolver los problemas están muy buenas, pero obviamente hay alguien que para esas comisiones en el camino, que no las dejas trabajar. Por razones obviamente políticas, y en el medio de una pandemia me parece que fue digamos muy bajo buscar el rédito político con una foto de las cosas que hacemos y no realmente solucionar el problema a la gente.
Claro, lo que no está solucionado el problema de salud, sin dudas. ¿Qué le decís a los que se proponen nuevos, que yo escuché algún que otro, o a algún que otro funcionario del oficialismo que dice: Eduardo Ross estuvo tantos años, no pudo transformar la salud? ¿Qué le decís a eso? ¿Y por qué podría ahora? A ver, ¿qué le podés
decir? Y si es un ex funcionario político, sabe, porque por algo se fue teóricamente, porque tampoco lo dejaron ser, o porque no le dejaron proponer ni idea. Mira, yo voy a ser muy claro en esto, y se enoje quien se enoje, esto siempre lo digo en las reuniones, nunca lo dije públicamente. Cuando yo todo el proyecto, porque no gané yo solo, en el año 2017 saqué 15.400 votos y entraron 4 concejales del oficialismo. Al otro día Eduardo Ross no era nadie. Durante 2 años nunca lo convocaron ni le permitieron permitir una gestión de algún proyecto propio.
Nunca pudiste.
Después de haber sacado 15.000
votos con el intendente,
o sea, nunca me tuvieron en cuenta.
Nunca
en
pudiste
nada.
Discutir una política de salud en serio, Eduardo.
Jamás,
esto es importante que lo digas. Digamos que
por algo me fui, porque me parece que es una cuestión de soberbia, de acumulación de poder, el poder por el poder.
¿Y qué opina Raimundo? ¿Que puede él resolver el tema de salud?
A lo mejor tiene un equipo de excelente profesional que lo ayuda, ¿no?
Perdón, después de ver el circo del OVNI ese, el simulador, eso que presentaron ayer como el Graham Allá.
Ayer me preguntaron de varios medios, vos también me preguntaste.
Sí.
La verdad que yo no sé las características técnicas, cómo se llama, qué empresa lo tiene y si está aprobado por el ANMAT, sería interesante saber.
Importante todo lo que
el ANMAT es el que te permite a vos. Porque vos fíjate que en la propaganda pública que se hace en un medio digital, aclara, pero en chiquito, que está en estudio, que es un proyecto en estudio. Digamos, dice lucha contra el COVID y ponen algo que está en proyecto en estudio.
Claro.
O sea, no es contra.
En
o sea,
la
que sabe
no
la
lectura.
O sea, si vos estás a ir a luchar contra el COVID, a ver qué secuela dejó el COVID, no podés poner un proyecto de tecnología que sabés si va a servir o no va a servir.
La verdad que es raro esto, en salud no existen cosas.
No lo había leído bien cuando vos me preguntaste, por eso te dije, bueno, bienvenida a la tecnología, Pero en realidad yo creo hoy por hoy en San Lorenzo lo que se necesitan es atención médica más que sí. Te atiende un equipo.
En el tema de los dispensarios, ¿qué más se le ocurre además de que esté funcionando las 24 horas?
Bueno, primero garantizar la atención pediátrica, que no está garantizada en la ciudad de San Lorenzo.
Sí.
Y agregarle la atención que dije el otro día, creo que lo dijimos acá, si no lo repito, no hay problema. En San Lorenzo hay muchas enfermedades cardiorrespiratorias. O
sí.
Sea, si bien la atención primaria de salud definida por lo que es la OMS, no es las especialidades parte de atención, a veces uno tiene que requerir en el contexto, en la ciudad que estamos, qué demanda hay. Yo creo que es muy importante una demanda que la gente me pide, que es la de neumonología y cardiología. Yo creo que esto habría que llegarle a los barrios. La atención de estas dos especialidades creo que es muy, muy importante. Y mejorar la calidad fundamentalmente también edilicia. Hay muchos que, si bien se han arreglado y todo, no cumplen con las funciones realmente de lo que corresponde al área técnica arquitectónica de un centro de salud. Y más con esto de pandemia,
sí.
Dejó demostrado cómo sí. Tienen que ser los servicios, ambientes amplios, iluminados, ventilados.
Claro.
Te invito a recorrer los servicios de los distintos centros de atención primaria de salud. Yo sé que esto ha tenido
todo
una historia,
lo contrario.
Hay que tener toda una historia, un contexto y agradecerle a muchos vecinalistas
sí,
que se han preocupado por la salud, que en cada dispensario han propuesto y han hecho en cada vecinal un lugar para tener un consultorio. Es totalmente loable,
pero, no están a la altura
pero
de
bueno,
las
han pasado más de 30 años de eso
sí.
Y hoy tenemos otra tecnología, otra forma de ver las cosas. La medicina siempre vamos, avanzando,
ayornando.
Buscando en qué nos equivocamos y mejorándolo. Entonces yo creo que habría que hacer una apuesta edilicia muy importante, no para hacer cosas nuevas, sino para mejorarlo y ponerlo
Eduardo, pero no
en funcionamiento.
Eso tampoco es una gran inversión.
No,
es
si
ampliar,
se quiere, sí.
Es buscar el equipo de arquitectos que tiene el municipio.
Obviamente.
Anexar,
obviamente.
Eso no se ha hecho nada.
Hay un montón de cosas para hacer en este sentido y para darle calidad de atención a la persona.
Otra de las cosas que siempre me plantearon y que todavía no se pudo resolver, que uno dice, ¿cómo puede ser, no? El tema de todos los controles y los chequeos a los chicos, incluso los de los certificados para el comienzo de clases. Uh-huh. Es tan básico, ¿y por qué no se puede lograr hacer eso en los dispensarios, no?
Y yo creo que sería interesante,
sí.
Si hay una barrera en este tema, y si no, a veces yo entiendo y le doy sí. La derecha a muchos médicos que hoy trabajan, son colegas,
sí.
Obviamente que tienen la atención médica de prestación
sí.
Y la recarga con todo el tema del sistema preventivo para,
sí.
Para las escuelas. Entonces, a lo mejor habría que reforzar un mes. Cuando
sí.
Los chicos entran a la escuela,
claro.
Con más profesionales, contratás por un mes, dos meses y resolvés el problema.
Porque
pero ¿cuál es el problema?
Que
cada
es...
vez que hablamos de un contrato o
sí.
Algo, es un recurso económico que a veces algunos
sí.
Piensan que es un gasto y no
sí.
Una inversión. Y yo creo que una inversión.
Totalmente.
Siempre
aparte...
la salud, para
sí.
Mí, invertir en médicos, en enfermeros, en chofer, en camillero, es invertir en algo positivo. A veces no se ve la inversión solamente desde el punto de vista de la ecuación económica, sino de la inversión de la salud por sí, que es un derecho, ¿no?
Seguro. Vos sabés que Eduardo pensaba en esto. Para una mamá de barrio José Hernández o una mamá de barrio Las Quintas o barrio Norte, ir al hospital a hacer todos los trámites para sacar el turno con el cardiólogo, con el, qué sé yo, con todos los
bueno,
controles, el odontólogo.
Vos me decías que más haría por el dispensario el tema de hacer los turnos digitales. Fíjate vos cómo demostró la pandemia de no ir a sacar el turno, no ir a ver al médico y
sí.
No ir a buscar el resultado. Vas una sola vez al médico y todo el resto se maneja todo digitalmente. Eso estamos fuera de año luz. Traemos una máquina para hacer año luz y tenemos nuestra gente, nuestros compañeros de trabajo
sí.
Sin tener tecnología.
Por ejemplo,
que
en los dispensarios no hay nada de tecnología.
No, hay muchos que... Es más, te digo, era funcionario provincial y la que era ex ministra de Salud
sí.
Del gobierno de Lichi compró computadoras para poder hacer la carga del SICAP, porque San Lorenzo no la tenía. El Ministerio de la Provincia, en vez de comprar la municipalidad en aquella
sí.
Época,
sí.
Te estoy hablando 7, 8 años atrás. El SICAP es el Sistema Integrado de Información Provincial.
Bien,
ahí se carga todo lo que es vacunación, enfermedades de denuncia obligatoria, como en el caso
sí.
del
¿Que no hay
del coronavirus.
Registro de eso?
Todo queda en la provincia y en el municipio. En ese momento no tenías computadora para elevar al SICAP. O sea, nosotros como en la provincia, en ese momento no estábamos registrados en el sistema de vacunación. Y te estoy hablando de 5 años atrás.
vergonzoso. Y no, hoy seguimos sin tecnología, sin digitalización, sí, y si presentando vos te acordás, el
yo
simulador.
Presenté el año pasado un proyecto, sí, para que se digitalizara, o sea, sí, la computadora, tener, sí, internet, tener teléfono. Bueno, la movida de la presentación del pedido de informe, que quedó, sí, obviamente cajoneado, sí, hizo que hubiera llamadas desde la Secretaría de Salud para ver cómo estaban. Quedó en el llamado, no se hizo nada.
No hay computadoras, no hay internet en los centros de salud. No,
y
hay,
no hay alarmas, no, y hay, no hay teléfono por si algún personal tiene alguna agresión o tiene algún problema o tiene que llamar a una ambulancia de emergencia.
No hay alarmas.
Utilizan los celulares particulares de los profesionales.
No hay teléfono, no hay nada, uh-huh, absolutamente nada.
Pero tenemos el mejor equipo de algo que está
en estudio.
En estudio.
Bueno, te pregunto, la verdad que es tanto. Digamos, otra de las cosas que propondrías es esto, realmente capacitar al, mira, personal, yo creo que captar todo lo
que... En algún momento la gente se tiene que dar cuenta, sí, de la gente que trabaja para dar servicio a la gente o la gente que va y se saca la foto y se va de nuevo a ocupar un escritorio. Yo, claro, creo que esa es la diferencia que la gente tiene que votar en esta elección.
Eduardo, otra cosa, y hablando y volviendo al tema que empezamos, ¿no? Habías abordado así por arriba el tema de los subsidios. Yo quiero hablar de esos 5 minutos, si me permitís, porque es importante. El despilfarro de dinero que se hace en campaña, y hoy estamos viendo que por ahí un grupo de vecinos se llevan 100.000 pesos, uno que hace una reunión para invitarlo a Ollero con la lista, como ser el dueño de casa, se lleva de 5 a 25 mil pesos. Depende, hasta hay categorías para eso, yo no podía creerlo. Hay categorías, de acuerdo a la cantidad de gente que juntás, cobrás. O por ejemplo, el despilfarro que es en acción social de dinero en efectivo, que en definitiva termina resolviendo la situación de un día y no
el
la verdadera.
El trabajo por el parche permanente. El parche permanente.
¿Cómo se termina con todo esto? Se lo pregunto a todos los candidatos.
Con la elección de este domingo y del 14 de noviembre.
Claro.
A ver, mira, hoy, sin más que nada, ya, yo no salgo a ver, sí, qué es lo que hace mi opositor político en el día de hoy o qué hace el oficialismo. Uno tiene el termómetro quizás por la profesión y por 30 años y el, sí, cariño que uno ha brindado y el ida y vuelta con la gente. Vienen y me cuentan, sí, que yo le pregunto. Esta mañana,
sí,
esta mañana me contaba una señora que fue una reunión hecha por el oficialismo,
sí,
donde, como decís vos, le pagaban a la
al
gente para que vaya.
Y
bueno, gente, juntó ese dueño de casa 5 personas.
Sí.
Llegó el intendente, cuando, sí, vio que eran 5 personas,
sí,
les habló de la puerta y se fue y dijo que había poca gente que él se iba.
Bajón.
Y la señora, con toda su humildad, por el lugar donde vive y todo, dijo, a mí me molesta, porque estaba yo, no sé si éramos 15, 20 o 30, digo, bueno, mejor por el COVID si era menos, le digo.
Claro,
pero bueno,
eso es otra cosa.
El tema, fíjate que la gente se está dando cuenta que solamente van por si hay mucha gente, para llevar un mensaje que pone parches a la vida de los sanlorencinos y no hay una verdadera política pública, salvo la obra pública. Por el resto es todo parche.
Mirá,
la cultura es parche, la salud es parche, el trabajo joven es parche.
Sí.
Esto, digamos, carteles, eslogan, que nunca se llegan a la práctica y que solucione los verdaderos problemas de la gente, que es lo que quiero hacer yo en algún momento. Mm. Obviamente, si la gente elige la foto y el parche, o elige la verdad de la política pública, se sostenga aunque Eduardo Ross no esté.
Tenemos un mensajito, ¿me permitís?
Sí, claro.
A ver, un oyente, vamos.
Mirá, Gloria, soy una vecina de acá, de la ciudad de San Lorenzo. Te estoy escuchando y estoy escuchando a todas las personas que están hablando. Con mi mayor respeto, por supuesto, a todos los intendentes y a las personas que... Yo llamé a un señor que va a ser concejal, de, mira, mejor es no nombrarlo, le dije si me podía ayudar, porque yo soy una mujer grande, de 70 y pico de años y discapacitada, para ver si me podía comprar un hornito, ya que dice que están dando chapa en la acción social y la están robando, y están dando colchones, están dando una frazadita, están dando arena, están dando escombro, y lo venden la gente. Entonces, yo le dije a este concejal, que va a ser supuestamente, entre comillas, le dije, señor, le digo, usted, ¿no me puede dar una manito o ayudarme ahí o sacarme uno viejito? No, yo no quiero uno nuevo ni nada, porque en mi casa se me llueve todo. como para ayudarme, porque vi que estaba ayudando a todas las personas. Te dan 2.000, 3.000 pesos nada más en la acción social. Te dan, y al que quiere, y a todas las personas, bueno, esas que toman, personas de mal vivir, personas porque lo apuran, porque tienen todas esas, si no la amenazan. Escúchame, y realmente a las personas que necesitan, no tenemos una ambulancia. Mi hija hace 10 días falleció ahí en el hospital tirada. ¿Me escuchás? ¿Y cómo para dar plata y donar plata ahí para que los botes tienen? Gloria, estoy indignada. Ya no se sabe a quién recurrir. Esta persona le pedí para ver si me podía ayudar, pero yo no era tanto porque para que me ayude, sino era para ver qué me decía. Dice, ay, yo soy cirujano, dice. Yo no soy, dice, todavía concejal ni nada. Me contestó así, de esa mala manera. ¿A usted le parece, Gloria?
Los oyentes que hablan, la verdad que las necesidades son mucho. Eduardo, ¿vos qué opinás?
Sí, no me sorprende el comentario de esta vecina de la ciudad, porque es el comentario que vengo, yo desde octubre del año pasado vengo recorriendo todos los barrios, por eso te digo, no creo que hoy un eslogan ni una foto sea la solución para que te voten.
Sí.
Y obviamente uno con el grupo político, los recursos económicos son muy bajos, pero bueno, lo que vemos una situación, digamos, de necesidad mínima, básica, tratamos de ayudar, me refiero con útiles, a lo mejor algún bolsón, algo, pero obviamente nuestros recursos son escasísimos y no son sustentables ni continuos, pero bueno, obviamente la sensibilidad del equipo político que me acompaña, tratamos de solucionar esos problemas. Pero te reitero, este comentario es el 100% de los barrios de San Lorenzo. Este comentario. Y aparte de una cosa, me parece bárbaro y perfecto que con los dineros públicos, no del intendente, que son dineros públicos, todos los sanlorencinos, ni de ningún concejal, ni mío, ni
lo
ningún
que nos
concejal,
cuesta a los vecinos pagar.
Me parece bien que se destinen subsidios a quienes realmente lo necesitan y que se controlen que esos subsidios realmente se pongan en el lugar donde se tienen que poner. Yo creo que eso lo hacen muy bien en otros municipios alrededor de la ciudad, donde va, se saca la foto, después la foto con la construcción hecha, con la chapa, ladrillo,
la arena. Una cosa es eso y otra es regalar por
y otro, lo que yo le digo a la gente, esto va a ser de acá hasta el 14 de noviembre, tienen tiempo de pedir online o como quieran, porque pueden pedir por Facebook, por WhatsApp.
Ahora, ¿cuánto dinero
y espero que lo aprovechen, pero me gustaría saber qué pasa después del 14 de noviembre.
Eduardo, ¿cuánto dinero significa esto? Esta dádiva así.
Mira, hemos pedido
tirar plata al techo.
Hemos pedido un montón de informes sobre los subsidios, a quienes se dan, en montos, y después aparece teóricamente en la rendición de cuenta del año siguiente, pero sin nombre y apellido, subsidio tantos millones.
No, nunca se supo la lista de los subsidios, nunca se aclaró eso. Bueno, hay una denuncia en realidad en tribunales sobre este tema.
No está más porque el causante la sacó.
¿La levantó?
Sí. Ah.
Bueno, no importa.
O sea, parte de la cámpora está en el gobierno de Raimundo, digámoslo así.
Claro, el caso de Alejandro Cabral, que lo había denunciado, la había denunciado a Verónica Cittadini en su momento por repartir recibos en blanco, firmados y sin montos.
Tengo entendido, casi te diría con 99% de seguridad que está levantada esa causa.
Mira, bueno. A ver, tenemos a Alberto Giralde en un segundo, tengo mensajes, ¿me dejás?
Sí, cómo no.
¿Tenés tiempito, 15 minutos?
Sí, dale.
Dale, mensajes.
Y todo lo que está hablando ese señor es cierto, Gloria. Es muy cierto, porque hay 5 personas y se van. Y no le dan bolilla y no hablan nada, de nada. ¿De qué van a hablar? Que de que están sacando, dando, regalando la plata para que le voten.
Noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves.
Bueno, también a mí me mandaron mensajitos de reuniones que hicieron. En una puntualmente se enojó mucho el intendente en una de las reuniones de barrio también ayer. ¿Por qué anda de tan mal humor el intendente?
No sé, habría que preguntarle a su psicólogo.
Claro, sí, realmente. Pero dice que se enojó y se fue cuando le empezaron a plantear diversos temas que tenía que ver con la ayuda social. Precisamente, uno de los puntos más sensibles o que más, podríamos decir, irrita al intendente es el tema de la ayuda social. Uh-huh. Porque sabe que se está haciendo mal, esa es la verdad.
Sí, sí, no se hace... Porque realmente, vuelvo a repetir, son parches, son situaciones de urgencia que a veces uno tiene, obviamente, claro, como dirigente político, tapar una urgencia real, que yo, la persona se le quemó la casa, tiene un problema de salud muy importante con algún familiar, necesita, obviamente eso es un parche para su vida. Ahora, cuando vos tenés un fondo de vivienda que pagan todos los vecinos de San Lorenzo y lo das según tu humor político, eso está mal, porque de última tenés que decir, bueno, todas las personas de la ciudad de San Lorenzo, obviamente vulnerables en su recurso económico, tendrían que presentar un proyecto, cada una lo que quiere en su casa, y ir repartiéndolo todos los meses.
Claro, porque
no solamente tres meses antes de campaña, y después, si te he visto, no me acuerdo. Te digo porque yo estuve ahí, y una de las cosas por las cuales también me fui.
Por el tema
yo
de
puse la cara en un montón de cosas, en un proyecto que creía que era bueno, y después cuando se termina la elección se desaparece, te queda como rata de escritorio. Y no es mi forma de ser.
Y no podés
a la gente
tiene
que darle respuesta
continua,
o sí o no, pero una respuesta.
Seguro.
Y cuando tenés la solución, va a decir, mire señor, acá tengo, le puedo ayudar, le puedo hacer esto. En todo sentido, no hablo solamente de la ayuda social de los casos vulnerables, las empresas pymes que la pasaron re mal durante toda la pandemia. ¿Qué respuesta se le dio a esa
gente?
Ninguna.
Se le dio a algunos amigos.
A algunos gastronómicos amigos de un sector se le dio, que hasta el día de hoy no me contestaron si le dieron 10.000, 20.000, 30.000.
No,
a quienes se le dieron, a otros sectores no se le dio. La presión tributaria durante la pandemia, hasta inclusive con la moratoria, porque ellos dicen, no, le dimos la moratoria. Y si la gente no producía, ¿qué moratoria te va a pagar?
Seguro. ¿Me permitís un segundito? Nos vamos a Santa Fe un segundo con Alberto Giraldi. ¿Lo presentamos?
Sido vivir amándote, amándote, amándote.
Contacto con nuestro corresponsal de la provincia de Santa Fe.
Hola Alberto, te tengo un minutito acá, lo tenemos de entrevistado al doctor Eduardo Ross y bueno, te damos paso un segundito. ¿Cómo estás?
Bien señora, bien. Imagino que habrán hablado con el doctor Ross de toda esa aparatología inmensa, fruto del primer mundo en la medicina, etcétera, etcétera, que acaban de adquirir o probar o están probando ahí en San Lorenzo. Yo he mantenido algunos contactos, el doctor Rolo conoce bastante bien este tema y sabe lo que son los vericuetos de la burocracia y lo pesado que es. Pasé con no menos de 5 secretarios de carrera para llegar hipotéticamente a una información. Nadie sabe absolutamente nada. ¿Y por qué nadie sabe absolutamente nada? Porque no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Estas situaciones que ocurren con muchos puntones importantes, en una de las ciudades más importantes de la provincia como es San Lorenzo, pues está metido en la campaña. Directamente. Insistí, pregunté, dije, hablé con burócratas de carrera y me dijeron, no sabemos absolutamente nada. Pero la primera pregunta que me dijeron, ¿esa aparatología está aprobada por la ANMAT? Ah, no sé, le digo yo. ¿Y por qué no la compra la provincia de Santa Fe? ¿Por qué no tenemos oferta en la provincia de Santa Fe y vamos directamente por la salud pública? ¿Sí? Y no compramos ese tipo de aparatología. ¿Quién la maneja? Le pregunté yo. La tiene que manejar un médico. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? No, no sabemos. Porque no había ofertas a la provincia de Santa Fe para adquirir esa aparatología. Y ahí está todo trabado.
Bueno, Alberto, de todos modos es bastante interesante lo que avanzaste. No se sabe si está aprobada por el ANMAT. Es para mí un cuento chino. ¿Qué quiere que le diga? Esto bueno, después de la campaña desaparece.
No,
es más, da más la sensación de que fuera un simulador de esos de los parques de diversiones que un verdadero aparato que funcione. Esta es la sensación, pero bueno.
Para que se sitúe, digamos, en lo que se vive en la Casa de Gobierno, no hay nadie en este momento. Nadie sabe dónde está quién. Quién, dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos metidos en la campaña muy nerviosos. Muy, pero muy nerviosos. Y todos mirando hacia el cielo a ver cómo va a estar en las últimas horas, digamos, el clima en toda la región. Ayer hubieron cierres acá en Santa Fe, en Sauce Viejo, acá donde estuviera todo por un lado, todo Mirabella, San Nun, etcétera, etcétera, etcétera. Apareció el senador del departamento de la capital, ¿sí? Marcos Castelló, Caniche, que algún día se va a dedicar a trabajar de senador, ¿sí? Y Perotti descubrió que existe un gobierno nacional, ¿sí? La cuestionó duramente en los últimos minutos a Sabina Frederick, una de las tantas funcionarias que no funciona y que es enemiga de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires. Ojalá que lo
bien, Alberto, a nivel nacional. ¿Me escuchás?
Sí.
Bueno, Alberto, cualquier cosa la seguimos más tarde o mañana, pero de todos modos interesante, y el aparato este aparecido en Salud en San Lorenzo, más allá del domingo de campaña, lo vamos a averiguar el lunes. ¿Cuál es el problema? Tenemos todo el tiempo del mundo.
Sí, pero la, no, y el lunes empieza la otra campaña, ¿eh?
El, bueno,
el domingo a la noche, ¿eh?
No, seguro que el lunes empieza la post interna y la otra campaña, no, pero no, igual.
Ahí empieza la otra, ¿eh? Ahí empieza la otra, porque le repito lo que decíamos ayer. Hay algunos que están, algunos y algunas que están apuntando a todo o nada. No vas a decir que se queden sin nada, ¿eh?
Bien. Un abrazo, gracias por tu preocupación.
Chao, cariño, me respeto para Alberto Ross.
Bien, chao. Te escucha, gracias, hasta luego. Bueno, Alberto Giraldi de Santa Fe, que le habíamos encargado esto, así que hay dudas si la MAT aprobó eso o no, bueno.
Sí, eso habría que ver cómo está esa situación. O sea, lo que queda muy claro que sí. Es esta cabina de autodiagnóstico es un proyecto que está en estudio, no es algo que venga a resolver el problema post-COVID. Está bien claro, está en una situación de estudio y de ensayo clínico, ya no está aprobada como para hacer lo que se va a hacer.
Bien.
Me parece que en cierta manera, y perdonen que lo diga de esta manera, se están utilizando los sanlorencinos como conejillo de India.
Claro.
Es más, tendría que ver, y esto lo digo para no tener un problema, porque soy actualmente funcionario al ser concejal,
sí.
Es ver que la gente que entre adentro y le haga autodiagnóstico firmen un consentimiento que están utilizando un elemento de estudio.
Bien.
Porque si no, estaríamos haciendo algo ilegal.
Bien, interesante lo que contás, Eduardo. Vivienda, y terminamos con esto. Hablabas de la cuestión de la vivienda, ese impuesto que pagamos. Pagamos en la tasa, yo la verdad que no había percatado, un candidato también me lo dijo. Estamos pagando mucho dinero todos los meses en concepto de un fondo de vivienda.
Exactamente.
Que nunca vi ninguna.
Sí, sí, nunca se vio ninguna vivienda. Hace 15 o 16 años que en San Lorenzo no se construye un plan de vivienda. Este es un tema que, hablando con mucha gente joven, con trabajo y todo, a pesar de tener dos trabajos, la mujer, el esposo, es muy difícil acceder hoy por hoy a una vivienda. Entonces me parece que sería importante, mejor dicho, sería, es hoy importante, es ayer importante, haber formulado un plan de vivienda, por más que digan que en catastro no existan terrenos públicos municipales o provinciales. Y si no, adquirirlos y hacerlo, porque la gente hoy necesita esta salida. No estoy hablando de regalar la vivienda, ¿eh?
Sí.
Estoy hablando de un plan de autosustento, que la gente pague una cuota accesible a lo que se vive hoy, acorde a lo que es el proceso inflacionario, y que tenga la posibilidad de acceder, porque si tenemos una cuota que accede a lo que es la inflación, no la puede pagar nadie.
No, seguro. Eduardo, bueno, hay un montón de cosas para transformar la ciudad. ¿Qué le pedís a la gente? ¿Cuál es tu mensaje final? ¿Qué es lo que le transmitirías a los que te están escuchando?
Bueno, primero agradecerte a vos, Gloria, por este espacio, agradecerle a los vecinos de San Lorenzo la posibilidad de poder haber hablado cada uno de nosotros, y esto hablo de cada uno de nosotros. Estoy hablando de Verónica Helves, que me acompaña en la lista, de Jonathan Zambucetti, dos personas realmente con mucho compromiso por la ciudad de San Lorenzo en su profesión. Se han puesto la campaña al hombro sin haber sido candidatos nunca, se han entusiasmado de representar a sus vecinos y decirle, bueno, a mí hace más de 30 años me conocen como médico, saben que siempre uno trata de estar al lado de cada uno de los vecinos de San Lorenzo, dando respuesta, y creo que hoy por hoy la ciudad de San Lorenzo necesita una renovación de dirigentes políticos y una renovación de las políticas públicas. Si la gente cree y confía en mí y confía en el equipo de trabajo que tiene Eduardo Ross, con Verónica Helves, con Johnny Zambucetti, con toda la trastienda de la gente que me acompaña, son un montón, que este 12 de septiembre acompañe con su voto a la lista de Eduardo Ross, que creo que va a ser el comienzo de una San Lorenzo realmente inclusiva. Y cuando hablo de inclusión, no hablo solamente de aquellas personas, ayer me pedían gente, trabajo para hijos con discapacidad, sino hablo de inclusión de todos. Cuando hablo de inclusión, tiene que ser de todos, de aquellos que tienen, entre comillas, su cuerpo y su alma, normal, que nunca se sabe lo que es la normalidad, y aquellos que tienen algún tipo de discapacidad física o mental, también incluirlos en el sistema. Porque realmente yo veo que esta sociedad hoy por hoy, desde el punto de vista público de quienes representan la ciudad, es totalmente exclusiva para 5 personas y no inclusiva para los 50.000 sanlorencinos.
Sin dudas. Y también en esa inclusión, ¿no? Toda la gente humilde, sin recursos, sin herramientas, sin estudio. Es tanta la marginalidad que hay en la ciudad que preocupa, y por eso la necesidad de un proyecto inclusivo de una ciudad para todos, ¿no? Eduardo, bueno, lo último que te digo, mucha suerte para el domingo, y contanos en qué lugar está tu fotito en el voto. Ni lo vi.
Creo que estoy entre los últimos 3 o 4. Después lo vemos. Lo que tiene que decir es Frente Renovador, Frente de Todos.
Sí.
Y bueno, van a ver la foto mía, que es bastante característica.
Sí.
Así que bueno, y poner el tilde, la crucecita donde dice voto por Eduardo Ross. Y yo creo que es
la posición.
Sí, estoy muy tranquilo.
Che, ¿será cierto la frase de que los hijos vienen con el pan bajo el brazo? A lo mejor, ¿quién te dice?
Ojalá, qué sé yo, ¿no? Espero que Emma nos traiga amor, felicidad. Seguro. Realmente ha sido una bendición para mí, para Natalia, para mis hijos, los hijos de ella. Realmente fue un momento muy importante. Aparte de, bueno, había una charla previa con el obstetra Ariel Placenzotti de Rosario, sí, tipazo, y yo le había pedido que si todo venía bien poder hacer el parto yo, y bueno, lo pudimos cumplir.
Lo pudiste hacer,
la pude sacar yo a Emma, así que, pero bien. Realmente muy contento, mucha energía positiva, y eso me carga hoy la paz que tengo.
Sí.
Sé que, y confío, te reitero, que por más que pongan el cartel más grande, la gente tiene que votar con fundamento, con conciencia, y fundamentalmente con lo que vivió el día a día en los últimos 2 años. Si vivió el día a día muy bien en estos últimos 2 años, con el oficialismo, vote el oficialismo. Y si ve que por más que hoy el oficialismo en los últimos 3 meses le viene a poner el dinero para vivir bien, que piense que después del 14 de noviembre eso no va a seguir.
Y se terminó.
Y que necesitan representantes que tengan compromiso en el día a día, que es Eduardo Ross, Verónica Helve y Johnny Zambusetti.